En nuestro programa de física hoy vamos a entrar en el mundo de la mecánica. Vamos a tener el primer programa de mecánica. Nos acompaña esta mañana el profesor y coordinador de esta asignatura, Carlos Santoraz. Hola.
Hola, buenos días.
La profesora Cristina Santa Marta. Hola, buenos días.
Buenos días.
Y el profesor Daniel Rodríguez. Hola.
Hola, buenos días.
Como digo, vamos a empezar hablando de mecánica, pero hay un tema previo, un tema de sistema de medidas que a mí me gustaría saber si es un tema importante o no lo es tanto.
A pesar de ser un tema previo, y el primero, el tema cero, sí que es importante. No tanto por el tema en sí, sino por lo que significa. Significa utilizar un sistema internacional de medidas, utilizar siempre el mismo sistema, no juntar unas medidas con otras fuera de sistema, que en física es muy normal para los alumnos en primer curso, en el curso de acceso, y que resulta que eso les lleva muchas veces a fracasar en los problemas. Eso es fundamental. Si utiliza un sistema de medidas, nosotros evidentemente no ponemos siempre todos los datos en las unidades del sistema internacional. Vienen en kilómetros, pueden venir en cualquier otra cantidad. Y ellos deben siempre, al comenzar el problema, pasar todos los datos al sistema internacional.
Verán todos los alumnos y a lo largo de los distintos programas, podemos decir que somos casi hasta pesados, porque repetimos una y otra vez, y no solamente cuando hablemos de problemas de mecánica, sino también cuando hablemos de electricidad, en fin, cuando hablemos de cualquier tipo de problema, hablaremos de las medidas y hablaremos de este tema.
Algo muy típico en nosotros, para que nos conozcan también, es dar los datos de los problemas en distintas unidades. Una longitud en centímetros, otra en kilómetros, una velocidad en metros por segundo con una longitud en kilómetros, y pedirles que resuelvan el problema. Si yo mezclo una velocidad en metros por segundo con una longitud en kilómetros, el resultado va a ser erróneo. Y también les decimos siempre que el número final no importa, pero lo que sí que importa es saber que ellos se han dado cuenta de que esas dos magnitudes que les estamos dando están en diferentes unidades y que tienen que hacer el cambio. Eso sí es importante.
Podemos decir entonces que más importante el que cuando acaben un problema esté en la unidad correcta y no que el número sea 7 o 10, aunque el número esté equivocado.
Exactamente. Y una utilidad también muy buena es saber si la fórmula que nosotros estamos aplicando es la correcta. Porque si nosotros estamos aplicando una fórmula para hallar una distancia y hacemos la conversión a unidades y esa distancia sale en segundos, evidentemente nos hemos equivocado en algo en la fórmula. Entonces esa distancia nos tiene que salir en metros, con lo cual también es muy bueno para eso, para saber si estamos utilizando la fórmula correctamente o no.
En cuanto a los sistemas de medida, ¿algo más o podemos entrar ya en la mecánica?
Entramos ya en la mecánica.
Pues vamos a hablar de los movimientos en una dimensión. Y vamos a hablar de la cinemática. ¿Pero qué es la cinemática?
La cinemática es el estudio de cómo se mueven los cuerpos, de momento. Luego entraremos en la dinámica, que ahí se estudia el por qué se mueven los cuerpos. Con lo cual, aquí lo que vamos a estudiar son velocidades, desplazamientos y aceleraciones.
Hay una serie de conceptos clave, porque además el conocimiento de los movimientos en una dimensión pues viene ya desde Galileo, y hay unos conceptos clave que hay que dominar. ¿Cuáles son?
Bueno, pues aparte de los dos conceptos básicos, que son el espacio y el tiempo, pues tenemos unas relaciones de posiciones de espaciales, que son los desplazamientos. Una partícula parte de un punto, va hasta otro. Cuando estamos en una dimensión, pues esto nos va a dar una longitud en metros o kilómetros o lo que sea. Y, sin embargo, cuando vayamos a dimensiones superiores, esto va a ser una magnitud vectorial. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Este desplazamiento dividido por el tiempo que tarda en producirse ese movimiento nos va a dar el primer concepto importante, que es la velocidad. Hay que distinguir entre velocidad y lo que en el libro el Tipler llaman celeridad. La velocidad es una magnitud vectorial, porque va a ser el cociente entre una magnitud vectorial de desplazamiento y un tiempo, mientras que la celeridad es, por decirlo así, el módulo. Este módulo no tiene en cuenta la dirección del movimiento. Por ejemplo, si una persona está moviéndose en círculos, su celeridad va a ser pues un valor constante, pues, mientras que su velocidad va a ser una magnitud vectorial que está cambiando de orientación conforme completa el círculo. Después de la velocidad, cuando esta velocidad varía en el tiempo, nosotros hablamos de aceleración. La aceleración es cómo la velocidad va cambiando en el tiempo. Es como si dijéramos una diferencia de velocidad final menos velocidad inicial dividida por el tiempo en el que se produce esta variación. Eso sería una aceleración media. la aceleración instantánea en cada uno de los puntos puede ser distinta. Del mismo modo que podemos tener una velocidad instantánea que es diferente de una velocidad media. La velocidad media tiene en cuenta solo el punto final y el punto inicial, es decir, el desplazamiento global de la trayectoria, mientras que la velocidad instantánea sería en espacios muy pequeñitos, desplazamientos muy pequeñitos divididos por los tiempos pequeños en los que se producen estos desplazamientos.
¿Se puede decir que la velocidad instantánea es prácticamente imposible medirla físicamente?
Exacto, es imposible medirla y entonces lo que se suele utilizar son velocidades medias en pedazos muy pequeñitos. Matemáticamente se hablará de que estamos calculando la derivada de la posición respecto al tiempo para calcular esta velocidad instantánea.
Nos haría falta tener un reloj que marcara tiempos cero. En ese caso sí lo podemos hacer, pero como tenemos el tipo de relojes, tenemos unos relojes que miden tiempos muy pequeños, pues habrá que ver la diferencia de velocidad entre un tiempo inicial y el tiempo final, aunque sean muy pequeñitos. La instantánea significa justamente cuando el tiempo tiende a cero. No tenemos relojes que midan tiempo cero.
Y un concepto que creemos que todos conocemos, me refiero a todos a nivel de calle, es el de aceleración. ¿Pero qué es en realidad la aceleración?
La aceleración es la variación de la velocidad. Si yo voy siempre a la misma velocidad, voy a tener una aceleración cero, aunque sí que me estoy moviendo. Si mi velocidad va variando, se va haciendo más grande o más pequeña, entonces estoy sufriendo una aceleración. Si mi velocidad, según transcurre el tiempo, es cada vez más grande, la aceleración es positiva. Si la velocidad es cada vez más pequeña, o sea, voy frenando, mi aceleración es negativa. En cualquier caso, lo que quería yo remarcar, porque este tema ya hemos dicho todo lo que tenía, es la diferencia entre vector y escalar. Lo que es realmente, realmente importante aquí, aparte de comprender el concepto de velocidad, aceleración y desplazamiento, es diferenciar las magnitudes vectoriales de las escalares. Como nos ha comentado antes Daniel, hay una diferencia entre celeridad y velocidad. La velocidad es un vector, tiene un sentido y un módulo. A mí no me da igual ir de Teruel a Soria que de Soria a Teruel. La dirección es la misma, pero el sentido no es el mismo. Y mi velocidad, si apunta hacia Soria, yo voy de Teruel a Soria, pero si apunta hacia Teruel, voy de Soria hacia Teruel. No es lo mismo. Y si tengo un problema en el que dos coches que empiezan en puntos diferentes se van a encontrar a mitad de camino, cada uno tendrá el vector velocidad marcando en sentido opuesto del otro, porque si no, no se encontrarían. Entonces es lo más importante que tienen. Este tema es solamente movimiento en una dimensión. Luego van a tener vectores que apuntan o hacia la derecha o hacia la izquierda, no van a tener más, pero tienen que tener claro si es a la derecha o hacia la izquierda, que si la aceleración tiene el mismo sentido que el desplazamiento, voy a tener aceleraciones positivas, voy a estar incrementando mi velocidad, pero si la aceleración tiene sentido opuesto al desplazamiento, voy a tener aceleraciones negativas, es que estoy frenando, y no es lo mismo, no es lo mismo una aceleración de más 3 metros por segundo que de menos 3 metros por segundo al cuadrado.
Otro concepto que tiene que quedar clarísimo es el de las magnitudes. Hablábamos antes de los sistemas de las medidas, pero ¿las magnitudes también llevan a error a los alumnos en los distintos problemas? ¿Se equivocan, una palabra, con esto?
Bueno, sí, entendiendo como magnitud lo que hemos dicho ahora, las magnitudes vectoriales y las escalares. Sí, que tengan en cuenta que las aceleraciones, los desplazamientos y las velocidades son magnitudes vectoriales. Sin embargo, la celeridad, por ejemplo, es un escalar. Un escalar es simplemente un número. Queda matemáticamente correcto decir escalar, y a nivel más inteligible, un escalar es un número. La masa, pues la masa de un cuerpo son 65 kilos. Eso es un número, no tiene dirección ni sentido. Sin embargo, la velocidad que lleva ese mismo cuerpo de masa 65 kilos sí es un vector. Y tenemos que saber que para sumar dos cantidades vectoriales obtendremos un nuevo vector. No podemos sumar un escalar y un vector, por ejemplo.
Esto en cuanto al movimiento en una dimensión y en cuanto, bueno, en cuanto también al movimiento en dos o tres dimensiones. Pero entremos allí. ¿Qué introduce este tema del movimiento en dos y tres dimensiones?
Este tema es simplemente una ampliación del tema anterior. El movimiento en dos o tres dimensiones se puede describir en coordenadas cartesianas, las X, Y, Z, como una combinación de tres movimientos unidimensionales. Entonces vamos a tener de nuevo desplazamientos en la X, en la Y y en la Z que nos van a dar un vector con tres componentes, o vamos a tener velocidades también con sus componentes de variación de desplazamiento respecto al tiempo en la coordenada X, en la Y y en la Z, o vamos a tener aceleraciones, que es quizás la parte esta de las aceleraciones más complicada en varias dimensiones.
¿Hace falta muchísimos conocimientos, muchísimos o algunos o cuántos conocimientos matemáticos para resolver problemas de lo que estamos hablando hasta el momento?
Pues no. En este tema lo que es esencial es la trigonometría.
Primeramente, como decía Cristina, saber que son vectores la velocidad, la aceleración y el desplazamiento, ser capaces de hacer el desarrollo en componentes de esos vectores, tanto en X, en Y como en Z, saber trigonometría para hacer las proyecciones correspondientes y poco más, porque además lo que se le pide a los alumnos siempre es resolver problemas en los que la aceleración es constante. Y con un poquito de picardía, y como aprenderán en física, buscando el buen sistema de coordenadas, los problemas más difíciles que se le pueden poner en tres dimensiones se reducen a dos dimensiones, a un problema plano, con una aceleración constante, y entonces hay unas ciertas leyes que, digamos, son movimientos parabólicos, y son los generales, no hace falta mucho.
Un ejemplo del que algunas veces hemos hablado es los problemas que estudian el movimiento, por ejemplo, de proyectiles, ¿no?, o de tiro parabólico.
Estos son muy interesantes, estos problemas, porque ayudan a comprender de verdad cómo es el movimiento en dos dimensiones, y además porque casi siempre suele haber alguno en el examen, que también es una información importante para los alumnos. Por ejemplo, el movimiento de un proyectil. Un proyectil sigue una trayectoria parabólica. Se lanza hacia arriba, sigue una trayectoria en la que llega al punto más alto y luego empieza a caer. Pues ese movimiento se puede dividir en dos trayectorias, la horizontal y la vertical. Esa trayectoria parabólica tiene una velocidad que impulsa hacia adelante al proyectil y otra que primero le impulsa hacia arriba hasta que llega al punto más alto y después hace que caiga. Y lo que es muy importante es saber que esas dos velocidades son independientes. Mientras que la velocidad horizontal es siempre constante, con la misma velocidad horizontal que empieza el movimiento, con esa velocidad horizontal termina, sin embargo la vertical no, porque la velocidad vertical tiene las ecuaciones de un movimiento acelerado, porque está la aceleración de la gravedad tirando hacia abajo de ese proyectil. Si no, no caería nunca. Entonces, para resolver un problema de proyectiles, tenemos que tener en cuenta que la ecuación que vamos a usar con la velocidad horizontal, que generalmente es la X, con la velocidad X, son las ecuaciones del movimiento no acelerado. Y las ecuaciones que vamos a utilizar con la velocidad en el eje Y, en el eje vertical, son ecuaciones para un movimiento acelerado. Entonces, pueden parecer dos problemas diferentes, pero en realidad es el mismo problema. Y de nuevo, siempre tenemos que tener en cuenta que estas velocidades son vectoriales, que la aceleración de la gravedad apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Esta aceleración de la gravedad es un vector, es una flecha que apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Entonces, está tirando de ese proyectil y es esa aceleración de la gravedad la que hace que la trayectoria no sea una línea recta hacia el infinito, sino que llegue hasta un punto, hasta el punto más alto que le permite su velocidad de salida y después comience a caer. Estos problemas de verdad son interesantes de resolver. Verán que en los exámenes hay siempre algún problema de tiro parabólico, bien con un objeto que se tira, bien con algún enunciado ligeramente diferente, pero al final son las mismas ecuaciones.
Para resumirles un poco a los alumnos el tema, hay dos tipos de movimientos. En dos, tres dimensiones, una dimensión da igual, aquellos en que la aceleración es cero, que son movimientos uniformes, aceleración diferente de cero, y si es constante se llama movimiento uniformemente acelerado o desacelerado. Esos son los dos tipos de movimientos que van a estudiar los alumnos en este caso. Y todos los problemas se reducen a ciertos, digamos, puntos que tienen que darse cuenta. En un momento que sea uniformemente acelerado y estemos lanzando, por ejemplo, una piedra hacia arriba, el punto más alto al que llega la piedra es el punto en que la velocidad se hace cero. Llega un punto, está subiendo, yo lanzo la piedra con la velocidad inicial, llega a un punto más alto. De ahí no puede pasar. ¿Y su velocidad es cero?
¿Su velocidad vertical?
Vertical, sí. Estamos solamente lo estoy haciendo en una dimensión por facilitarlo. Sí. Al punto más alto, velocidad es cero y de golpe, pues vuelve a bajar. Para que le salgan bien las cosas, tiene que ser que la velocidad de salida y la que de llegada al suelo sea la misma. Porque como no hay rozamiento por el camino, llega al punto más alto y la velocidad de subida, que era un valor con vector flecha hacia arriba, cuando baja es el mismo valor con la flecha hacia abajo. Cuando dos trenes se encuentran que salen de Madrid y de Barcelona, pues la distancia de los dos trenes a un punto fijo, es Madrid o Barcelona, es la misma. Y son las condiciones que siempre se utilizan en movimiento uniforme acelerado. Siempre es altura máxima, distancia máxima, esas son las condiciones que tienen que emplear. Eso nos permite resolver normalmente las ecuaciones. Movimiento uniforme, movimiento uniformemente acelerado o desacelerado, altura máxima, velocidad cero, longitud máxima, tiene que coincidir las velocidades. Simplemente eso, o sea, hay muy poquitos puntos, lo que decíamos en el programa inicial, que hay muy poquitos puntos que tienen que aprender los alumnos, y eso es lo que deben ser capaces de sacar y de extraer de los apuntes, de internet y del libro.
¿Y el movimiento circular? ¿Tendríamos que algo de comentar?
Bueno, el movimiento circular es quizás el punto más complicado, porque precisamente combina una aceleración que va a lo largo de la trayectoria, como en el movimiento unidimensional, y una aceleración que es la que precisamente está sujetando a ese cuerpo que se mueve, tirando de él hacia el centro de la circunferencia, que es la aceleración centrípeta. Entonces, cuando se pide el vector aceleración en este movimiento, hay siempre que tener en cuenta estas dos. Por un lado, puede estar el cuerpo girando con una celeridad constante, con lo cual la aceleración a lo largo de la trayectoria es cero, porque la velocidad a lo largo de la trayectoria es también es constante, mientras que existe una aceleración orientada hacia el centro de la trayectoria, que es la aceleración centrípeta y que sí que varía incluso su dirección con el tiempo.
Vamos a continuar y vamos a continuar con el estudio del porqué. Hemos hablado del cómo y ahora vamos a hablar del porqué, vamos a entrar en la dinámica. Y cuando hablamos de dinámica tenemos que hablar de Newton.
De Newton, sí.
¿Qué aporta Newton a la física?
Pues Newton aporta precisamente esa racionalización, digamos, que habían estado usando los físicos hasta ese momento con los estudios de Galileo de cómo se mueven los cuerpos. Él ya va un paso más adelante y no describe cómo se mueven los cuerpos, sino por qué. Entonces aquí entran en juego las fuerzas, que era un concepto que no tenía claro antes los físicos. Bueno, pues Newton enuncia tres leyes fundamentales que son las que rigen los movimientos, y en estas leyes fundamentales lo que entra en juego siempre son las fuerzas. Podemos enunciar las leyes de Newton, son muy sencillas de comprender, y una vez se comprenden, la aplicabilidad a los problemas es inmediata. Por ejemplo, la primera ley es el principio de inercia, que dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no hay ninguna fuerza exterior. El segundo principio es el principio fundamental de la dinámica, que dice que las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo son proporcionales a las aceleraciones que sufren estos cuerpos. Y la tercera ley, que es el principio de acción y reacción, dice que si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, esta fuerza la llamamos acción, el cuerpo reacciona produciendo una fuerza igual y de sentido contrario a la que nosotros hemos aplicado, que se llama reacción.
¿Podemos explicar, aunque sea brevemente, las tres leyes, empezando por la primera?
La primera es muy fácil de entender. Si sobre un cuerpo no aplicamos ninguna fuerza, pues este no tiene ningún motivo para cambiar el estado en el que está, bien sea de reposo o bien sea de movimiento uniforme. Aquí lo que sí que hay que tener en cuenta es que las fuerzas son vectores. Entonces, si yo estoy aplicando a un cuerpo una fuerza hacia la derecha y una fuerza hacia la izquierda, del mismo módulo ambas fuerzas, su suma será cero, porque estas son vectores. Si sumo 3 newtons hacia la derecha con 3 newtons hacia la izquierda, esa fuerza será cero. ¿Hay fuerzas en el problema? Sí, dos. Una de 3 newtons hacia la derecha y otra de 3 newtons hacia la izquierda. ¿Fuerza resultante? Cero. Yo tengo que hacer la suma. Cada vez que voy a resolver un problema, tengo que hacer la suma de todas las fuerzas que se ejercen a lo largo del mismo eje. Es decir, también para el asunto de entender todo esto es luego saber resolver problemas. Cuando yo tengo un problema en el que se ejercen diversas fuerzas en distintas orientaciones, lo primero que hay que hacer es descomponer esas fuerzas en los ejes X e Y, en dos ejes perpendiculares. Y luego hallar la suma de todas las fuerzas a lo largo del eje Y y la suma de todas las fuerzas a lo largo del eje X. Si la suma de todas las fuerzas a lo largo de un eje es cero, ese cuerpo ahí no se va a mover. Y esta es una condición que vamos a poner muchas veces en los problemas. Por ejemplo, si yo tengo un jamón que cuelga de una cuerda,
examen de septiembre de este año,
pues si el jamón no se cae, yo tengo que equilibrar una fuerza hacia abajo que ejerce el jamón, que es su propio peso, con la fuerza hacia arriba que ejerce la cuerda, que es la tensión. Entonces, si yo hago que la suma de todas las fuerzas en el eje Y, en el eje vertical, sea cero, puedo calcular la tensión de la cuerda. ¿Por qué? Porque sé que ese jamón está estático, no se cae, no tiene aceleración ni se mueve. Entonces, este es un concepto importantísimo.
¿Y la segunda ley?
La segunda ley es mucho más sencilla. Dice, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza vector igual a masa escalar por la aceleración vector. Por eso, cuando la suma de fuerzas es cero, la aceleración es cero y, por tanto, la velocidad es constante. Cero o diferente de cero, pero no cambia. Y luego nos queda solamente la tercera.
La tercera ley, la peculiaridad que tiene, es que no solo se aplica sobre el cuerpo, sino sobre otro cuerpo que interactúa con él. Así, por ejemplo, si alguien salta sobre el suelo, está ejerciendo una fuerza sobre la Tierra, igual que la Tierra ejerce sobre él. Entonces, por un lado, una es la fuerza de acción, que es la fuerza que yo ejerzo sobre la Tierra, y la fuerza que la Tierra ejerce sobre mí para elevarme es la reacción. Se ejercen sobre dos cuerpos distintos.
Hemos simplemente enunciado las tres leyes de Newton, pero vamos a dedicar un programa, por supuesto, el próximo programa, en el que hablaremos de aplicaciones de estas leyes.
Sí, digamos, hemos solamente dado el primer bocado a lo que es la parte fundamental de la mecánica. Nos queda desmenuzar poco a poco estas leyes con ejemplos, pero sin embargo hace falta un cierto tiempo, digamos, de asimilación, tiempo hasta la próxima misión que tengamos de mecánica.
Y comenzamos el mes de noviembre, simplemente decir que ya se tienen que poner a hacer problemas, ¿no?
Siempre, problemas siempre.
Yo creo que deberían haber empezado hace mucho, ¿no?
Bueno, pues esperemos que ya con estas explicaciones además les sirvan para ejercitarse todavía más. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
Buenos días.